Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Treinta y dos minutos pasan de las 11 de la mañana. Hablamos ahora de pintores de nuestra historia, una sección con la que hemos aprendido mucho en este mes de agosto y sobre todo nos hemos divertido con esas anécdotas que nos ha traído Laura Galdeano. Buenos días.
¿Qué tal, Jessica? Muy buenos días.
Y tengo que decirte que me encanta el tema con el que despedimos la sección en esta edición de verano de Es la Mañana de Federico. Hablamos de musas, de esas mujeres que fueron fuente de inspiración para artistas de todas las épocas.
Claro, si es que cuando nos paseamos por los museos encontramos a muchas mujeres, pues hay historias muy curiosas detrás de esos retratos y en la mayoría de los casos fueron retratadas una y otra vez por el mismo pintor. Quizás en España el que más famosa, la musa por excelencia, es Gala, la mujer de Dalí, que además fue tan importante en su vida que incluso el pintor firmó Gala Dalí algunas obras, así que es muy importante. Y ella, en este caso, era la mujer de Dalí. Pero, ¿qué pasa cuando un pintor retrata con mayor entusiasmo a la niñera que a su propia mujer?
Uy, uy, uy.
Pues este es, Jessica, el caso de Renoir. Hay muchas mujeres en sus telas. Si te fijas en su producción, hay muchísimas mujeres, pero una destacó por encima del resto. Se llamaba Gabrielle Renard y fue su musa y transformó la producción de Renoir en la más sensual del impresionismo. La conoció con 16 años, era bastante jovencita. Sí. Era la prima de su mujer y entró en su casa para cuidar al segundo de sus hijos, a Jean Renoir, que más tarde sería un famoso cineasta, así... Seguro que nuestros oyentes, alguno, sabe de quién hablamos. Pues uno de los críticos de arte más importantes de esta época dijo que ningún pintor había interpretado jamás a la mujer de una manera más seductora en referencia a estos cuadros en los que aparece Gabrielle. Yo desde aquí invito a nuestros oyentes a que tecleen en Google Gabrielle y Renoir y que vean esos cuadros a los que nos referimos porque son muy interesantes.
Bueno, hablamos de una inspiración no física, quiero decir...
Solo fue su musa.
Solo fue su musa.
Sí, sí, sí.
Bien.
Sí, de hecho, a su mujer también la retrató. Hay un famoso cuadro que se llama Almuerzo de los Remeros, donde se le ve que juega con un perro y es un cuadro es muy importante y está muy bonito, pero su mujer no refleja esta sensualidad que Gabrielle sí que supo captar.
La imaginación.
Sí.
Que es muy poderosa.
Sí, además Gabrielle no solo fue su musa, porque fue también un pilar muy importante en la vida de Renoir. Al final de su vida, el pintor tenía artritis, se quedó en una silla de ruedas, se le quedaron los dedos engarrotados y Gabrielle era la que le colocaba el pincel en los dedos para que terminase por pintar. Y además se quedó, nunca se desvinculó de la familia. Cuando ya este niño al que cuidaba, Jean Renoir, creció, se fue con él para cuidar a los hijos de este.
Bueno, es una historia romántica al final,
sí,
¿no?
Sí, fue muy, además hay también fotos de ella, no solo cuadros, para que puedan ver la imagen real de Gabrielle y cómo la pintó Renoir.
¿Se parecía?
Sí, sí, sí. Es verdad que cuando lo pintó ella era muy jovencita, tenía eso 16, 20, 24 años o por ahí. Y ya las imágenes, las fotografías que tenemos son de ella con 80 años al final de su vida.
El que sí pintó a su esposa, y además en reiteradas ocasiones, fue el valenciano Joaquín Sorolla. Y es que ella era no solamente su musa, era su gran amor.
Sí, sí, es una historia muy bonita, es una de las historias de amor más bonitas de la historia del arte. Él conoció a su mujer, que se llamaba Clotilde García del Castillo, cuando tenía 15 años y ella tenía 14, eran muy jovencitos. Y casi nunca se separaron. Él viajaba muchísimo porque gozó de gran éxito en la época, iba mucho a Francia, recorría Europa, Estados Unidos, etc. Y hasta cuando se separaban físicamente, estaban unidos, porque se escribían una carta diaria en el que se contaban los quehaceres del día era, pues he hecho la compra, he comprado esto, me he encontrado con tal y he dicho no sé qué. O sea, todo muy común, muy bonito.
Un diario, ¿no? Casi.
Claro, claro.
Con las cartas.
Para que eso, para que nunca estuviesen separados. Hay como unas 1000 cartas que se conservan de ambos, y además él también le enviaba ramos de flores a ella. O se los daba personalmente, o si sabía que iba a estar de viaje, se lo encargaba a algún compañero, a algún amigo, para que se le hiciese llegar. Es una historia muy bonita. Y en una de estas cartas, Sorolla escribe: la misma pintura no creo que me compensase si tú no me hicieras feliz.
Oh,
o sea, tú fíjate, estamos hablando de Joaquín Sorolla, que es uno de los artistas que la pintura era su mundo. Y ante la pintura y su mujer...
O sea, entre una cosa y la otra se quedaba con su mujer.
Claro, dice que la pintura no llegaría a hacerlo tan feliz como le hacía ella. Y en todos estos viajes, además, Sorolla siempre estaba muy pendiente de la moda que había en cada país al que iba, a cada ciudad. Y en estas cartas le pintaba sombreros, trajes, y le decía, mira, esto es lo que se lleva, esto te gusta, esto no. Y su mujer pues le contestaba, sí, este tal. Entonces le traía trajes de otras ciudades, también le pedía en estas cartas las tallas de sus hijas Elena y María para encargarles trajes a ellas. Entonces, si ves la producción de Sorolla, también puedes ver este recorrido por la moda, que es muy bonito.
Qué ella, curioso.
Claro, para Sorolla su mujer era la elegancia en sí, la clase, la aristocracia. Entonces, son unas escenas muy bonitas donde se ve las telas que se llevaban, los colores, las ciudades incluso que se llevaban, porque Sorolla lo retrató muy bien.
Bueno, ya se dice aquello de que no existe amor sin admiración.
Claro.
Y posiblemente pues de ahí no también el amor tan grande que sentía Sorolla por su mujer.
Claro, y además, como decíamos antes de Gabriel con Renoir, Clotilde fue muy importante también en el lado logístico de Sorolla, porque ella era la que preparaba las listas de las obras de arte que debían viajar a las exposiciones, y cuando murió el pintor, ella cedió al Estado tanto la casa como las obras, que finalmente se convirtieron en el Museo Sorolla.
Hay otra musa mítica, como es la duquesa de Alba, que fue tantas veces retratada por Goya. De hecho, la rumorología popular ha apuntado incluso a que hubiera un romance, ¿no?, entre el artista y la musa.
Sí, Goya, por ejemplo, nunca retrató a su esposa, y sí que encontramos en sus cuadros retratos de la duquesa Cayetana de Alba como protagonista. Y además son cuadros que son bastante importantes en su carrera. Ella se llamaba María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, un nombre muy facilito y muy fácil de recordar.
Sí, se quedó sin nombre.
Sí, y era una de las figuras más llamativas en la corte española de los últimos años del siglo XVIII. Goya conoció a los duques de Alba, entablaron una amistad y ella se convirtió tanto en su musa como en su mecenas. Uh-huh. Entablaron una amistad que hasta el hijo de Goya decía que ella acudía al taller del artista para que la maquillase. Es una anécdota muy curiosa. Y la pintó muchas veces. Por ejemplo, tenemos un cuadro que es muy famoso de la duquesa vestida de blanco, que juega con un perrito.
Sí.
Ese cuadro está en el Palacio de Liria. Pero los rumores comienzan cuando la duquesa se queda viuda y Goya pasa unos meses en su finca de Sanlúcar de Barrameda.
Claro, es que el rostro.
Claro,
lo que tiene.
Ella tenía 35 años, él tenía 18 más. Pero ella, los poetas de la época le escribieron muchos poemas porque debía ser una belleza para su época, era como lo más. Y tenía muchísima confianza y a mediados del siglo XIX, ya finales, ya sabes, las leyendas románticas,
sí,
empezaron a decir que existía una relación sentimental entre el pintor y la modelo. ¿Y qué hay de verdad? Pues mira, yo te voy a contar varias de las teorías y ya a cada uno que piense lo que quiera.
A ver, cuenta.
Mira, el último retrato que le hizo, que se llama La duquesa de Alba de Negro, que es ya viuda, ya estaba de negro, ella apunta a la arena donde se puede leer solo Goya. Y además tiene unos anillos donde pues puede leerse en uno Alba y en otro Goya.
Uh-huh.
Y además, por si esto fuera poco, en el testamento ella incluyó a Javier Goya y el hijo de pintor entre sus herederos.
Anda.
Entonces, si te quedas con esto, dices, uy, aquí hubo algo más de lo que se cuenta.
Algo más que amigos.
Pues mira, hoy por hoy se descarta que hubo un romance. Nada, está totalmente
descartado.
A lo mejor
descartado. Fue algo muy platónico,
claro,
¿no?
Todo idílico. Dicen que este solo Goya que se puede leer en la arena es un reconocimiento de la duquesa de tú eres mi único pintor, solo ante ti esposo. Y las palabras de los anillos, Alba y Goya, se introdujeron posteriormente. No están hechos por el pintor. Entonces quizás incluso se pusieran para avivar estos rumores de que,
oye,
de que la duquesa y Goya tenían
algo. Igual era rentable, ¿no?
Claro. Se han,
no es tan diferente de lo que pasa hoy con la prensa del corazón.
Efectivamente. Además, han escrito novelas, han rodado películas. Y hay otra teoría que dice que la duquesa es la famosa maja desnuda y maja vestida de Goya. Y hoy por hoy también está descartado.
Eso sí lo había oído, ¿ves?
Sí. Pues hoy también los historiadores del arte dicen que no, que ni siquiera se trata de un retrato, que es una invención que sigue la tipología tradicional de la diosa Venus. Mm. Es inventado, no se trata de la duquesa.
Y acabamos con Picasso, mi paisano, que tuvo también varias mujeres como musas. Mm. Su primera esposa fue quizás la primera también, ¿no?
Sí.
Que lo inspiró. Y hay una decena de cuadros que dedica a ella.
Sí, en la que ella se ve. Y además, esta historia no es tan romántica como las anteriores, pero es muy curiosa porque se puede ver en los cuadros de Picasso la evolución de la relación entre su primera mujer y primera musa y él. Ella se llamaba Olga Kokulova y era bailarina de los ballet rusos. Era una hija de una familia aristocrática y eso le venía muy bien a Picasso para introducir sus obras en la alta sociedad parisina, y al principio pues estaban bastante enamorados. Y ella influyó enormemente en el desarrollo artístico del pintor, porque ella estaba acostumbrada a las pinturas clásicas, a los retratos clásicos, y ella no terminaba de entender el cubismo, en el que Picasso era el mayor exponente.
Sí.
Entonces, pues para contentarla un poco, los primeros retratos que Picasso le hizo eran de un estilo neoclásico, y así su esposa podía reconocer sus facciones en estos cuadros y no buscarse entre las figuras geométricas del cubismo. Luego ella tuvo su primer hijo y entonces ya la convirtió en algo universal. Hay unos cuadros súper bonitos, de una belleza y una ternura enormes, en el que se ve a Olga. Pero la relación se fue deteriorando con el tiempo. El pintor, que ya tenía 45 años, conoce a una jovencita parisina de 17 y pues le cambió de musa, podemos decir. Además, entonces, si lo bonito en esta historia es casi comparar los retratos que le hacía a Olga, que de repente pasó, como te decía, de algo súper bonito, súper tierno, a unas figuras dramáticas, unas posturas muy extrañas, parte del cubismo también, a pintar a esta chica nueva, la nueva musa, súper bonito, súper sensual, con una paleta muy fresca. Y si comparas las imágenes de Olga y de la nueva, dices, bueno, aquí está claro.
El contraste,
sí.
Sabemos quién sale ganando, ¿no?
Totalmente. Al final, claro, se separaron. Además, fue un divorcio muy complicado. Él decía que estaba loca. Ella decía que pues había sido
infiel. Que él era mujeriego.
Claro, fue bastante muy complicado. Y a los años, Olga había estado guardando todo en un baúl, las cartas en ruso, en español, su ropa de cuando era bailarina y una especie de diario, y todos esos objetos los encontró el nieto de Pablo Picasso. Y hoy, hasta el 22 de septiembre, creo que forman parte de una exposición que se puede ver en el CaixaForum de Madrid. Así que también es una oportunidad para todos los oyentes que quieran pasarse de conocer a esta Olga, conocer la evolución con la relación de Picasso y cómo influyó en su pintura. Porque claro, la ves desde el estilo neoclásico, pasando por el cubismo, ese dramatismo y cómo ya es el cambio de musa.
Bueno, pues acabamos con recomendación, esta sección que nos ha dejado con ganas de más, pero está muy bien porque quiere decir que, bueno, pues aquellos a los que nos interese, ¿no?, esto de la pintura, pues podemos ya profundizar un poquito en nuestros ratos libres.
Claro,
¿no?
Efectivamente.
Pues gracias, Laura.
Nada,
hasta la próxima.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.